Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, se acabó el culebrón Ansu Fati. El jugador del Barça ya puede ser convocado con la selección española. Ayer se quedaba fuera de la convocatoria para el Mundial Sub-17 de Brasil porque no tenía todos los papeles en regla, pero la FIFA le ha comunicado hoy a la Federación Española que ha recibido toda la información solicitada. De esta manera, su citación con el equipo nacional depende solamente de los seleccionadores Robert Moreno de la absoluta y Luis de la Fuente de la Sub-21. El otro nombre propio de la selección española es el de Sergio Ramos. El Mundo ha desvelado que el capitán quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio después de jugar la Eurocopa, algo que permite la normativa vigente pero que choca con la política de la Federación Española. Sobre el capitán, palabras de Sergio Reguilón.
Yo con él no he hablado de Tokio para nada. Luego se lo pregunto a ver qué me dice, pero de momento no hablo con él. Sergio es Sergio, es el capi, es la figura en que todos nos fijamos. En el fondo es un profesional muy grande y es un placer tenerlo aquí con nosotros y aprendiendo día a día de él porque es un profesional con la Copa Bufino.
La Roja se ha ejercitado esta mañana sin Fabián por una faringitis y lo vuelve a hacer esta tarde antes de viajar mañana a Noruega. El sábado nos medimos a la selección nórdica en partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Hoy turno de La Rojita a las 8 menos cuarto en Córdoba, amistoso España-Alemania. Ya ha arrancado la jornada 7 de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Está en marcha un partido del grupo I, el Kazajistán 1, Chipre 0 al descanso. Destacar además para hoy el Bélgica-San Marino con Courtois y Hazard. Si ganan los belgas, sellarán el pase a la Euro 2020. El Croacia-Hungría con Modric y Rakitic y el Eslovaquia-Gales con Gareth Bale. Todos a las 9 menos cuarto. Y en el capítulo de amistosos, Brasil ha empatado a 1 esta tarde con Senegal gracias al gol de Firmino. Neymar ha cumplido su partido número 100 con la canariña. Visto para sentencia el juicio de Xavi Alonso por presunto fraude fiscal. Ayer declararon las partes implicadas, hoy turno para las conclusiones. La Fiscalía ha rebajado su petición de prisión de 5 a 2 años y medio. Eso sí, sigue manteniendo la multa de 4 millones de euros. Sobre la sentencia, palabras del exfutbolista.
Estaré contento cuando la sentencia sea absolutoria y se demuestre lo que estoy intentando explicar desde el momento, primer momento y sea inocente.
Y en baloncesto arranca hoy la segunda jornada de la Euroliga. A las 9, Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv. El club blanco ha hecho oficial el fichaje del pívot tunecino Salah Meiri hasta final de temporada. Así llegamos a las 5 y 4, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con la calculadora de la Eurocopa. Las 6 selecciones que pueden clasificarse ya. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho.
FAL 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca, Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Salmón, vikingos, auroras boreales, casas de madera y miradores. Ah, y fiordos. Eso sí, lo que no tienen es el equipo de Robert Moreno, la selección española, la furia española. Si quieres escucharlo, este sábado, Noruega-España, con Edu García y Javi Amaro, los reyes de las ondas deportivas. Radio Marca.
La radio que engancha al deporte.
Eso es.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Son unos auténticos genios, ¿eh? Nuestros guionistas, los que hacen las publicidades, son unos auténticos genios, ¿no? ¡Vamos a organizarnos! ¡Bueno, bueno, bueno! Solo faltaba, digo, madre mía, que López Vázquez es mito total. 5:07, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. En un ratito me voy con los oyentes a través de esa sala de espera. 91-443-6501. Dos preguntas hoy en el tintero. Una, ya sabes, portada de Marca, Eriksen. En enero podría venir al Real Madrid. ¿Ese es el mejor fichaje para enero? ¿O ustedes ficharían otro nombre? Bueno, allí lo dejo. Y luego la posibilidad que han presentado y han comentado los compañeros del mundo de que Sergio Ramos esté barajando, bueno, pues que pueda estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Que ya lo ha ganado todo, menos jugar en los Juegos Olímpicos y ganar una medalla olímpica. Y eso le haría especial ilusión al de Camas. ¿Tú crees que debería estar en esa selección olímpica Sergio Ramos o ya el arroz es para otro tema? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Opina al respecto, por favor. A esta hora de la tarde te voy contando, día importante, hoy este 10 de octubre, en el que aprovecho, ¿eh? Cumpleaños de gente maravillosa, Janet, la cantante. Ya te digo que con ella vamos a terminar el programa hoy, porque si no, esto no es un programa serio. Cumpleaños un exjugador de fútbol sala que era un fenómeno, se llama Alberto Riquer. Cumpleaños Carra Lejalde, el actor español. Cumpleaños también Ricardo Sapinto, el jugador portugués, Sergio Corino, que fue también, bueno, pues profe aquí en Marcador. Abrazo para Sergio Corino. Para David Kahl, nuestro olímpico, que cumple ya 37 años. Elvir Bolic, que fuera jugador del Rayo Vallecano. Pues Elvir Bolic también cumpleaños en el día de hoy. Cumpleaños nada más y nada menos que Ezequiel Garay. Y nuestra Marta Sánchez Bellas. Le mando un besazo enorme a nuestra Marta Sánchez Bellas, ahora con los compañeros de Eurosport, haciendo, bueno, pues todo lo que le pregunte, pues vale, pato, esta chica es tremenda. Ahí también con el mundo del fútbol sala, beso enorme para nuestra Marta Sánchez, No voy a decir la edad que cumple porque no se la querían ustedes, No se puede, esas cosas no se pueden contar. Y me voy a quedar con un cumpleaños muy, muy, muy especial, el de un mito de la historia del ciclismo español. Muchos dicen que ha sido el mejor director deportivo que ha habido. Pues creo que son 7 Tours de Francia los que ganó, Con Óscar Pereiro, con Perico Delgado y los 5 con Miguel Indurain. Hablamos de José Miguel Echavarri y hoy aquí en T4 en Radio Marca teníamos que felicitarle. Don José Miguel Echavarri, José Miguel, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, hombre.
¿Cómo
Oye, esta es una felicitación que marca, ¿eh?
Sí, señor. Qué fino has estado ahí, José Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Estamos fenomenal. Me hace muchísima ilusión tener la oportunidad de hablar con un señor con el que hemos crecido absolutamente todo. No es que sea muy mayor, ya permíteme que te tutee, porque si no, esto no puede ser. Si no, parece que nos hacemos demasiado mayores, José Miguel.
Sí, a veces aceleramos, ¿verdad?
Y no es plan, porque yo veo, me cuentan que sigues allí con tu bici, no sé si sigues dando esos paseos largos de siempre. Ahora estás más con el tema ser abuelo, que también eso yo creo que eso también impone, ¿eh?
Ya veo que los de marca tienen buena información, sí, es verdad, es verdad.
¿Y siguen montando en bici o no? Sí.
Sí, sí, bueno, cuando el tiempo, tanto tiempo de ocupaciones o tiempo, el tiempo del sol, ¿cómo se dice? Joder, meteorológico.
Sí.
Me lo permite, sí, que me gusta dar un paseico porque lo mismo que hay muchas familias que tienen esa mascotita que lo tienen que sacar cada día, el perrito, el gato, el tal. Yo tengo una que es mecánica, que es la bici, y la tengo que sacar también.
¿Para ti la bicicleta qué ha sido, José Miguel?
Pues ha sido un poco, sin pensarlo claramente, porque uno de repente crece, va creciendo en su ámbito, en su entorno, y se va cogiendo y va descubriendo lo que tiene cerca, ¿no? Y yo tenía cerca dos cosas, el frontón, el pelota, uh-huh, y era la bicicleta, que te dejaba un poco, quieras que no, creo que la bicicleta es la primera máquina o la primer juguete que a cualquier persona, a cualquier niño, le da cierta independencia o se siente un poquito más libre, con los trompazos y todo incluido, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pues la bicicleta fue un poco de lo que la descubrí. Eso y la radio, de las noticias, que yo de entrada me escuchaba a vuestros colegas de la época, a través de, porque no había televisión entonces, uh-huh, estamos hablando de la época del Jurásico, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ahí yo me fui involucrando, y para mí la bicicleta fue una buena compañera de vida al margen de las cosas familiares.
Desde luego que sí. Nacho Lavarga, compañero de marca. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hablar con José Miguel Chavarría a mí me da mucha alegría, porque es que es una auténtica referencia, es un auténtico pionero en pues esto. Sí. Muchos dicen que ha sido el padre del ciclismo de los 80, no sé si padre, no, el creador o el hombre, digamos, que apostó por el ciclismo cuando era dificilísimo dedicarse a esto, porque cuando hemos hablado con los mitazos como Federico Martín Mamontes, bueno, es que tú no sabes lo que era aquello. Digo, sí, ya me imagino, ¿eh, Lavarga?
Pues sí, la verdad, estamos hablando con el director y el verdadero impulsor de la época dorada del Reynolds, del Banesto, con esos 5 Tours de Francia consecutivos ganados por Miguel Indurain como máximo exponente, con los triunfos también de Ángel Arroyo, Perico Delgado. La verdad que fue, como dices, ¿no? Pues el gran impulsor del ciclismo en nuestro país, que luego ha sido, digamos, seguido ese trabajo por Eusebio Unzué, con quien, uh-huh, también trabajó José Miguel. Pero yo te quería preguntar, José Miguel, ¿en qué crees que ha cambiado el ciclismo en todo este tiempo, ¿no? Porque Eusebio sigue con la estructura, sigue con este gran Movistar, pero ya poco tiene que ver al de los años 80, al de los años 90, al de esos inicios también de siglo.
Sí, si me permitís, antes quería un poco matizar, sí, que esos elogios que muy generosamente me dais sin merecerlos, o por lo menos que me los dan a mí, pues yo honestamente creo que fui un hombre con suerte, un hombre que tuve la suerte de convivir con esos auténticos fenómenos para la bicicleta que habéis citado, cronológicamente diría, pues desde la Guía, la Gorospeo, Arroyo, Perico, Miguel, claro. Y luego dicen, joder, qué buen director era este. Pues sí, claro, yo creo que no estaba. Yo era un poco el que intentaba coordinarles, sacarles lo que mejor podían, ¿me entiendes? Y para eso gana el que está con ellos. Hubiera estado cualquier otro director, pues también hubieran ganado. O sea, que vamos a dejar un poco matizar las cosas, que el mérito eran los que ganaban, eran ellos. Dicho esto, también hay que pensar mucho en los adversarios, en los colegas. Yo paso un poco vergüenza cuando me citan a mí, pero es que había auténticos colegas míos que a los que les debo mucho, por lo que me enseñaron, por lo que me aguantaron, por todo eso. Dicho así, vamos a pasar la página y entramos en lo que usted me pregunta ahora sobre el tema de qué ha cambiado, cómo veo, uh-huh, qué es diferente. Es que estoy ahora un poco fuera de cobertura en ese aspecto. Aunque esté bien informado, ideas y cosas, uh-huh, no tengo los suficientes datos para hacer opiniones de los cambios, que luego ya en la vida cambia y también en el deporte. Y en nuestro deporte, como en todo en la vida, ha cambiado mucho todo. Pero es que estás al día, o si no, igual también te quedas un poco descolgado. Yo ahora mismo no podría estar ahí, ¿verdad?
No, pero porque no quieres.
En parte sí, en parte es una cosa de voluntad. Pero uno no quiere en algo a lo mejor que está pues, dice, bueno, ¿qué hago yo ahí ahora? Es que ahora no podría estar ahí, hay que ser honesto, hay que ser correcto y hay saber que las cosas avanzan y llega mucha gente que antes no teníamos, que son para ayudar a los corredores a sacar lo mejor de ellos, en el aspecto de, uh-huh. de conocimientos del cuerpo y de la forma de entrenar y la forma de, y ha cambiado tanto que yo creo que cumplí una etapa que era la que yo creo que tenía mi edad para eso. Ahora después disfruto como con todo lo bonito y bueno que nos están haciendo.
Lo que sí que es cierto, y cuando hablabas de nombres como Ángel Arroyo, como José Luis Laguía, como Julián Grospe, claro, son ciclistas, la Varga, tú eres más joven que yo, pero yo con ellos crecí y los tenían las chapas, que era cuando los niños jugábamos en la calle, porque ahora ya los niños en la calle juegan poco. ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo no veo a un niño hacer una carretera como lo hacíamos con las manos, y dice, me he clavado un cristal, es igual, son cosas de la vida. Y hacías tu carretera y ponías y dibujabas y pintabas tus ciclistas, y claro, esos ciclistas que teníamos todos eran esos, era pues el equipo Reynolds, y cuando veías aquello decías, bueno, es que cómo era Julián Gorospe, cómo era Ángel Arroyo, cómo era José Luis Laguía, y cuando hablo con ellos digo, es que me hace muchísima ilusión charlar con todos. Es que claro, cuando decimos que tú eres un pionero en esto, José Miguel, no exageramos a lo mejor en el halago, porque siempre no os gusta a vosotros, porque decís luego que el halago debilita, pero si tú hace 40 años no te vas por todas las fábricas de Italia para conseguir que en Reynolds apostara a nadie y dijera, vamos a poner aquí un equipo y vamos a apostar y vamos a hacer un equipo, amigo mío, pues no sé lo que hubiera sido nuestro ciclismo, pero qué difícil era. Ahora también es muy complicado tener un equipo ciclista, cuidado, y ahora los patrocinadores también se lo ponen complicado para que podamos seguir hablando de ciclismo, pero tú hiciste mucho naturalmente y viviste momentazos y viviste como Perico Delgado, pues ganaba aquel Tour, veía los 5 Tours que decía Nacho hace un momento de nuestro Miguel Indurain. Yo no sé lo que hubieras sido capaz tú también de sacar y exprimir a ciclistas como Alejandro Valverde, que ahora le vemos que sigue dando guerra, que el tío está hecho un fenómeno, cumple años y como tú, tampoco parece que se le note. José
Miguel. Sí, yo creo que también, no lo digo por, lo digo porque es así, no con ánimo de... Yo, Alejandro sigue en Movistar, pero el primer contrato tuve la oportunidad de hacerlo, lo hice yo, ¿me entiendes? Con Alejandro. Y después ahí y estoy muy contento de verlo porque es un hombre que nos hace disfrutar a tanto, a todos, tanto y a tantos. Y entonces yo creo que Alejandro ya ha estado bien dirigido, ha estado bien. Y yo creo que,
¿qué edad tenía Alejandro cuando le hiciste el primer contrato? ¿Tú te acuerdas, José Miguel?
Pues tendría 23, 24, por ahí tendría. Sí. Es que es desde el 80, sí. ¿Verdad?
¿Y qué le viste? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste diferente? Bueno, ¿o parecido a Perico, o a Laguía, o a Gorospe, o a toda esa gente maravillosa, o a Indurain? Bueno,
también quiero matizar un tema. Yo hice el contrato profesional, porque anteriormente estuvo con Reynolds, uh-huh. con Van Esto, perdón, sí. Con Reynolds no, estuvo con Van Esto como amateur. Como ajá, amateur. Sí. O sea, que ya era un hombre que destacaba cuando le llamaban al Invencible, cuando le llamaban... O sea, la trayectoria de un figura... A la palabra mito, pues es un poco... Pero bueno, de un hombre importante que iba a ser en el ciclismo, como se les ve ahora a estos chavales jóvenes, tanto de aquí como de otros sitios, el Bernal, el Benepoel, el chico el Pogacar, uh-huh. y alguno de español que también hay por ahí, pero que aparecerán, irán apareciendo, pues esto se les ve desde muy jóvenes, pero luego lo importante no es que se les vea, sino que lo vayan materializando, que vayan subiendo, escalando hacia una meseta que debe estar alta y si puede ser larga, porque subir rápido es, a veces era fácil, o por lo menos sabía, pero luego mantenerlos en esa meseta para que dure ese nivel es muy difícil. En resumen, es decir, que lo fácil es llegar, pero que luego es mantenerte, es así. Y Alejandro, fíjate lo que nos ha hecho, lo que nos ha regalado, lo que nos está regalando. Es algo impresionante. Y también habrá que entender y agradecerle lo que hace, pero también llega un momento en que dices, oye, Alejandro, es como cuando decían los entrenadores del Madrid que salían decían, oye, haced lo que queráis, porque es que sabían hacerlo. No hacía falta que tampoco les dieras muchas lecciones, porque ahora el maestro, el profesor en ruta es Alejandro.
No, totalmente de acuerdo. Nacho.
Sí, yo quería preguntar cómo ha vivido esa temporada, ¿no? Porque ha ido Movistar un poco la casa de los líos, con Nairo, con Landa, con Valverde, ahora se van unos líderes, llega Enric Mas. ¿Cómo se gestiona tanto talento, tanto ego, tanta calidad dentro de una formación como la Navarra?
Yo creo honestamente que tenemos que repetir mucho que las cosas han cambiado, ¿no? Y han llegado mucha gente que han hecho muy bien por el ciclismo y hay otra gente que a veces no perturba o a lo mejor ayuda a perturbar, porque con esto no yo no estoy ahora preparado para hablar porque estoy desde fuera, y hablar desde fuera y sin una opinión dirían, oye, es un atrevido y además un inculto. Por tanto, yo tengo que ser muy respetuoso con lo que solamente soy observador, y a veces veo cosas que me cuesta creer o que me cuesta ver, pero es el mundo con lo que están ahora enfrentándose los directores, los managers y todas estas cosas, y no es fácil, ¿eh? Ellos son gente que conocen, saben hacerlo, pero a lo mejor hay enfrente situaciones diferentes con las que tienen que negociar, a diferencia de manera que como negociábamos en su época, porque en aquellos momentos yo creo que primero la seriedad, la palabra, el ser tal, tenía prioridades. Ahora yo creo que igual se ha perdido esos valores, no lo sé, hablo por referencias o por lo que intuyo, pero jamás como diciéndolo, esto es palabra de Dios, no.
No, no, desde luego, porque como dices tú, ha cambiado todo muchísimo, pero claro, antes, hombre, ahora ya se saben muchas cosas, ya digamos que es como los niños, como los de la primera edición de OT, de Operación Triunfo, La Varga, cuando entraban los cantantes, los David Bisbal, Rosa y compañía, llegaban al principio los primeros y llegaban un poquito de nuevos, no sabían de qué iba el asunto, había más naturalidad. Claro, ya cuando han hecho OT tantas veces, pues ya me contarás, el que entra ya sabe cuándo hay una cámara, cuándo tiene que hacer no sé cuánto, digamos que se ha perdido esa frescura que a lo mejor antes había, ¿no? Quizá puede ser eso, ¿no? Algo así.
Sí, pues es que yo antes me decían, ¿quién era? Hace unos días que estuve hablando con un mito del deporte navarro, que es Julián Retegui, el campeonísimo de pelota, y le preguntaban cuáles eran nuestros ídolos de la época. Yo, como he dicho antes, era... yo estaba solo en la bicicleta y para mí era los que oía por la radio, que Matías Prats y compañía de la época nos iban un poco informando del tour y de la vuelta, y aparecía Bamontes, pues yo me hice ídolo, seguidor de Bamontes. Apareció Soler Angelino, que todavía mantiene el récord del vencedor más joven de la Vuelta a España, del año 61, y me hice de él. Y luego tenía un paisano de mi tierra, de Estella, que es Jesús Galdeano, y tenía tres ídolos y tres, pero solamente cuando pasaban la vuelta por nuestro pueblo, es que yo sentía algo tan especial, porque todo era por la radio, pero había que imaginarlo, no había televisión, había que imaginarlo. De verdad que los narradores eran genios y nos hacían casi vivirlo, ¿no? Sí. Y esto es ahora, cuando pasaba la carrera por nuestro pueblo, camino de la etapa que correspondiera a la Vuelta a España, yo luego iba y frotaba la ruta, digo, pero si por aquí ha pasado Conterno, ha pasado Aldeano, ha pasado... ¿Comprendes? Y me emocionaba. ¿Cómo se vivía? Pues porque ahora no hace falta hacer esas cosas. Ahora tú pones los medios que tenemos de la tecnología y ves lo que salen, lo que comen, cuando salen, cuando se paran. Es que es ha cambiado. ¿Es mejor? ¿Es peor? No, es distinto. Y hay que adaptarse, y creo que no debemos de vivir y disfrutar como disfrutamos en nuestra época, y que ahora disfruten y que seguiremos disfrutando de otra manera.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando, Vicente, de leyendas, por ejemplo, entre Miguel Indurain y Alejandro Valverde, que es un debate que hay mucho en España, ¿no? Porque aquí somos más del Tour que de grandes clásicas. Aquí en Viejos de Miguel, más leyenda, porque el palmarés de Alejandro es más extenso también.
Yo creo, honestamente, que son dos genios que no deberían de tener ni ponerse en cuestión quién es el mejor, porque hemos disfrutado de los dos. Uno en una tienda. Yo creo que con Miguel conseguimos muchas cosas para traer al palmarés de este país que no habían conseguido anteriormente. Y para mí me era una gran alegría, ¿no? Y luego, cuando llegó, teníamos una espina clavada, que tanto ni con Pedro ni con Miguel conseguimos, la vieja Basto de Lieja, que es la más vieja, la más antigua, la más... Y ahora teníamos entre ceja y ceja, ¿no? Y llegó a Alejandro y nos la consiguió, y luego se repitió varias veces, porque se ve que, como en la escuela, oye, a repetir triunfos. Sí. Y han sido dos, cada uno una especialidad, los números uno.
Bueno, desde luego. Y con Perico pasaste de todo, ¿eh? Porque viviste experiencias y recuerdos de... Tú deberías haber escrito un libro, José Miguel. No me digas que no, con todo lo que has vivido. Bueno, lo del Tour de Perico, ahí sale dos minutos y pico. Esas cosas, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegaste? Imagino yo, como director o el jefe, vas a la habitación, debería estar Perico, pues el pobrecito, con un disgusto, que pa' qué. Eso debió ser tremendo. No me digas que no, José Miguel.
Sí, son momentos muy personales, muy íntimos, que a veces no, que tampoco hay que darles demasiado, o sea, publicitarlos, pero claro. sí te dejan, a mí me marcó mucho, es un momento que estábamos él y yo solos, ¿no? Y cuando le ves a un hombre que dice, sí, he tirado el Tour, ¿me entiendes? Cuando sabías que... Por eso yo pienso que él, que Pedro ganó el 88, pero pudo ganar el 87, cuando estaba en PDM, que se quedó segundo con Roche, y debió de haber ganado el 89. Desde esos tres años que estuvo en el podio, uno en primero, otro segundo y otro tercero, podían haber sido tres tours para Pedro. Pero yo creo que Pedro tenía otros encantos, otras atracciones, otros imanes que nos ha encantado a todo el mundo, que nos sigue encantando también.
Sí, porque además sigue enganchando cuando lo escuchas, lo sigue contando con una pasión bárbara. Yo creo que es también precioso también escucharle, ¿no? Y ver que siempre está también dando guerra. Hay que seguir dando guerra. Yo no sé si tú te hablabas antes de imaginar también lo que era el ciclismo por la radio. Yo no sé si tú te imaginabas que ibas a ganar todo lo que has ganado como director deportivo. ¿Ganar siete? ¿Tú te imaginas eso? ¿Eso se lo imaginaba uno o no con lo de Pereiro?
Bueno, en la vida el que juega puede ganar también, ¿eh? Y además de que es más fácil que pierda. Pero jugábamos todos y también con Oscar, pues jugó y ganó, que es importante, ¿me entiendes? De una manera a veces porque como se lo ganó y disfrutamos y es un palmarés que costó, pero que está. ¿Yo cómo voy a pensar eso? Si mis ilusiones han sido siempre, yo soy un hombre de perfil más bien bajo, yo no soñaba de subir ahí arriba, ¿me entiendes? Pero la vida también es jugar. Y la vida a mí me ha dado mucho más en ese aspecto que lo que yo creo que estaba destinado. Pero bueno, así es. Yo lo acepto con gusto y agradezco a la gente que haya disfrutado. Estoy contento de que haya disfrutado con cosas y que nos recuerden a aquella década. Sí. Aquella década que pues en el ciclismo se llamaría o década o época hermosa.
Época muy prodigiosa, desde luego que sí. Bueno, pues a ver si siguen saliendo pues los Alejandro Valverde, los Indurain, los Pericos. Esto va por épocas también y por remesas, ¿no? Como los futbolistas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quién tiene que ser ahora el que tome el relevo de Alejandro Valverde cuando se vaya Alejandro? Porque Alejandro todavía va aguantando, porque este señor está hecho de otra pasta. Pero llegará un momento que tenga que colgar también la bici, digo yo.
Sí, bueno, la verdad es que en aquel momento también nosotros, no solo el ciclismo, el deporte era mucho más, era menos especializaciones, especialidades, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos auténticos caras en otros muchos deportes. Si hablamos de Rafa Nadal, es inconmensurable, si hablamos de Marc Márquez, rápido como él, solo es, y en todo, en el fútbol y en los demás deportes, ¿no? Pero entonces, ¿ahora quién toca? Pues mira, yo no me atrevo a decir, porque ahora no estoy preparado para emitir una opinión así, pero que quieras que no, haciendo las cosas bien y habiendo chavales que en el campo amateur muy buenos y muy majos y muy bien llevados, van a salir chavalitos que nos van a dar buenos días, ya verás.
Ojalá.
Yo al menos confío eso.
Yo también. Nacho, la última para José Miguel, le dejamos que disfrute con la familia del día de su taitantos cumpleaños. No, o sea, somos muy finos, aquí en Radio Marca somos muy finos para eso.
Nada, a ver, Nacho. La última muy breve, ¿hasta cuándo ve también a Eusebio Unzué ahí en la pelea? Porque va camino también de ser una auténtica leyenda de la dirección de equipos en el mundo del ciclismo.
Pues esa pregunta yo creo que sería, sabes quién es, te la podría responder. Pero es un hombre muy apasionado, él es siempre muy afición, lo lleva dentro y seguramente que él intentará, a todos nos llega nuestro día, está claro, ya, pues cuando quiera, lo puede, además igual hasta puede decidirlo él, ¿no?
Pero sigue pidiendo consejo, usted
no,
está hablando.
Dios me libre, yo escuché a una prestigiosa escritora que decía que no era capaz de darles consejos, y digo, si esta señora no es capaz de dar consejos con los demás, ¿qué podemos hacer? Escuchar, ver y callar, ¿eh?
Que cumplan muchos más.
Bueno, muchas gracias por el detalle y que sigáis marcando hitos, ¿vale?
Ojalá, y siempre con gente como tú. Ya muchos hitos hemos marcado en el mundo del deporte y tenemos que darte las gracias de corazón. Muchísimas gracias, José Miguel, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, gracias. Adiós. Gracias, adiós. Nacho La Varga, qué deliciosa conversación con una auténtico genio, aunque muy prudente y como ha sido siempre José Miguel Echavarri, ¿eh?
Pues sí, una persona humilde, trabajadora. Y que siempre ha estado ahí en un segundo plano, a pesar de que la realidad, de que la historia, pues le deja como uno de los grandes de nuestro ciclismo.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Nacho La Varga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un saludo. Aquí en la Radio del Deporte, en la Radio del Ciclismo.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan, innovation that excites.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu!
Contratad todos la luz.
en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Enhorabuena, conductor, por ese adelantamiento tan perfecto!
Ahora en Mafre premiamos tu buena conducción. Solicita CarReward al contratar con Mafre tu seguro de coche, descárgate la app y consigue una bonificación de hasta el 15% en la renovación. Ven a tu oficina Mafre o visita mafre.es.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía.